Amigas y amigos, vamos llegando libro a libro al final de la Biblia. Quiero animarles a que nos acompañen, que sigan con nosotros en estos apasionantes estudios de la Palabra de Dios, muy especialmente en estas cartas pastorales, como lo fue las de Timoteo y como lo es la carta que le escribe ahora a Tito. No sabemos mucho acerca de Tito. Tenemos algunas pequeñas referencias a él en las epístolas, en las cartas a los corintios. Fuera de eso sabemos muy poco acerca de Tito, excepto lo que podamos extraer del libro, de la carta que vamos a considerar. Evidentemente él había sido convertido al Evangelio por el ministerio de Pablo, como lo fue Timoteo, porque él lo llama amado hijo, como lo hizo también con Timoteo. Pablo le escribe su carta a Tito casi al mismo tiempo que escribe la primera carta a Timoteo. Y hay mucha similitud entre ambas epístolas. Pablo está ordenando las iglesias, la designación de los ancianos, los diferentes servicios en la iglesia, las funciones de los diferentes grupos en la misma. Y así entonces, con este trasfondo, que no podemos hacerlo muy amplio, vamos directamente a la carta, donde Pablo se introduce a sí mismo como Pablo, siervo de Dios. La palabra griega allí se traduce que es un esclavo. Viene de la palabra doulēo, que es un título de humildad, pero al mismo tiempo es un título muy importante. Ahora, ¿qué cosa puede haber más grande para una persona que ser siervo del Dios eterno, el Dios que creó el universo? Así entonces, él se ve a sí mismo en esta condición. Moisés fue llamado siervo o esclavo de Dios, como tantos en el Antiguo Testamento. Pablo comienza entonces su carta a Tito con esta declaración de él mismo como un siervo de Dios. Y además agrega, y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es decir, Pablo, siervo de Dios, le escribe a los escogidos, a los fieles que están buscando la verdad, esa verdad que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, agrega, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Ahora, yo no sé dónde Dios prometió la vida eterna antes de que el mundo comenzara, excepto por el hecho de que Dios existe desde y por toda eternidad, evidentemente antes de que comenzara el mundo. Esta palabra eternal es la palabra griega amonios, que es vida eterna. Es importante que nosotros reconozcamos que esto es más que el hecho de durar, es algo que tiene que ver con la calidad de la vida. No solamente se trata de vida eterna, sino de la calidad de esa vida eterna. Cuando aquel joven rico llegó a Jesús, le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Bueno, él estaba utilizando esta misma palabra que nosotros traducimos vida eterna. Él sin duda había estado observando la clase de vida que vivía Jesús. Él vio que allí había una calidad en la vida de Jesús que iba más allá de todo lo que conocía y que se diferenciaba de cualquier otro que hubiera visto vivir. Era esa gloriosa calidad de vida de Jesús, esa vida eterna. Y así la búsqueda de ese joven fue por esa calidad de vida, como también por la duración, evidentemente. Ahora, Dios nos ha dado la esperanza de vida eterna. Esto, por supuesto, fue prometido por Jesucristo cuando Nicodemo fue a visitarlo de noche, según relata el Evangelio de Juan capítulo 3, y allí Jesús le dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, en ese versículo conocido como el corazón de la Biblia, del Evangelio de Juan capítulo 3, verso 16. Si es una bendita esperanza que nosotros tenemos, una esperanza que ha sido confirmada por la resurrección de Jesucristo de la muerte. Pedro, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 3 al 5, decía: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios. En la promesa de la Biblia que tenemos para aquellos que creen en Jesucristo, esa promesa de que Dios nos da el don de la vida eterna. Luego leemos en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, verso 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Así que es razonable asumir que esta promesa de vida eterna es una promesa totalmente válida. Cuando miramos la naturaleza, vemos que Dios ha creado en la naturaleza la misma esperanza de resurrección en los principios que tiene la naturaleza. Cuando se planta una semilla en el suelo, la semilla primero tiene que morir antes de que salga una nueva vida. Es la forma que sale del suelo, no es la forma que usted planta. Lo que usted plantó fue solamente una semilla, pero Dios le da el cuerpo como él deseó. Y así, decía el apóstol Pablo, es la resurrección de los muertos. Sembrados en corrupción, pero levantados en incorrupción, plantados en debilidad, pero levantados en poder, plantados en deshonor, pero levantados en gloria, plantados con un cuerpo terrenal, pero levantados en un cuerpo espiritual. Esta semana pasada, mientras estábamos en el centro de conferencias, yo vi allí una pequeña oruga arrastrándose. Mientras la observaba, me di cuenta que existía en un cuerpo que fue diseñado para justamente lo que estaba haciendo, arrastrarse por la tierra. Entendí lo que había, y yo puedo imaginar esa pequeña oruga en su mente tratando de volar, pero su cuerpo no está diseñado para volar. El cuerpo de la oruga, con todas sus patas, está diseñado para arrastrarse por el suelo. Ahora, un día, esa pequeña oruga trepa por el muro de la casa, empieza a emanar una goma y forma a su alrededor un capullo, y en un tiempo ese capullo comenzará a sacudirse con movimientos fuertes hasta romperse, y allí aparecerán unas hermosas alas de color dorado y negro, y la mariposa atigrada comenzará a volar por el jardín, sobre la cerca, por el campo. ¿Te das cuenta de lo que sucedió? Fue una metamorfosis en la naturaleza, un cambio de cuerpo, en el cual la oruga pasó, estando allí, en un estado, en ese capullo. Ahora, si usted ha tomado durante ese proceso el capullo y lo pincha, lo que va a salir de allí va a ver que sale algo como líquido. Y aún así se forma esa gloriosa mariposa. Usted encuentra entonces allí un cambio de cuerpo, un nuevo cuerpo diseñado para un ambiente totalmente diferente. Ya no es la oruga que se arrastra, sino que ahora es la mariposa que vuela. Dios, cuando hizo nuestros cuerpos, los diseñó para el ambiente del planeta Tierra. Es razonable creer que si Dios pone de manifiesto la resurrección en una semilla hacia una hermosa flor, esa semilla que murió, que germinó y murió, si Dios puede cambiar a una oruga en una mariposa y darle un cuerpo para un ambiente totalmente diferente, entonces es el mismo Dios que puede darnos un cuerpo adaptado para un ambiente totalmente nuevo, el ambiente celestial. Eso es exactamente lo que nos enseña la Biblia. Así como nosotros hemos nacido para vivir en la tierra, y somos terrenales, luego llevaremos la imagen de los cielos. Porque Dios ha hecho este cuerpo para la tierra, y sabemos que cuando este tabernáculo terrenal, nuestro cuerpo, se disuelva, nosotros tendremos un edificio de Dios que no es hecho de manos, sino que es eterno en los cielos. Así que, porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, escribía Pablo a los corintios, gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. En su segunda carta a los corintios, en el capítulo 5, versículo 4, estimado oyente, usted puede después cotejarlo. Así que la Biblia enseña que para el Hijo de Dios no existe la muerte. Solamente se producirá en cuanto al cuerpo una metamorfosis, un cambio de cuerpo cuando nos mudemos de esta tienda que se desgasta, se deshace, a la casa eterna. Sí, la esperanza de la vida eterna, un edificio de Dios no hecho de manos, eterno en los cielos. Ese nuevo cuerpo que Dios ha preparado para mí, simplemente por mi fe, por creer y confiar en Jesucristo. ¡Qué regalo glorioso! ¡Qué esperanza gloriosa tenemos los cristianos, verdad! Ahora, fuera de Jesucristo, yo no conozco verdadera esperanza más allá de esta vida. En este periodo de unos cuantos años que llevo, no conozco, no he conocido fuera de la esperanza del cristiano otra esperanza verdadera más allá de esta vida. Pablo decía, si nuestra esperanza estuviera en Cristo solo en este mundo, seríamos miserables, amigos. Si yo pensara, hey, esto es todo, todos los propósitos y todo lo demás se consuman ahora en este periodo, y miro alrededor, digo, bueno, estoy viendo lo mejor de Dios, yo pensaría, soy un miserable. Pero no, yo tengo una esperanza que me sustenta, que me mantiene en pie, andando, aun cuando llegan los momentos de oscuridad. Tengo una esperanza que me sustenta cuando las cosas van en contra y cuando me siento desalentado. Está esa esperanza que me mantiene vivo, una esperanza vital, importante, para la existencia, para mantenerlo a uno en marcha. Es asombroso como esta esperanza lo puede mantener a uno en marcha. Sí, la esperanza que un día este cuerpo será transformado, que un día también este cuerpo tendrá la vida eterna. Mencionamos antes los experimentos hechos con las ratas noruegas, y hay allí algunas moralejas. Ellos las colocan en unos cubos, echan agua constantemente para que no puedan flotar, y las ratas se ahogan en un promedio de 17 minutos. Entonces, con un grupo experimental, cuando ellas están a punto de ahogarse, ellos sacan algunas de las ratas, las sacan del cubo, las secan, las colocan nuevamente en sus jaulas, las alimentan y las dejan que vivan una vida normal nuevamente. Más adelante, luego que ya se recuperaron totalmente, que ya tienen recuperada su salud, las colocan en el cubo bajo las mismas condiciones. Esas ratas que duraban un promedio de 17 minutos, ahora fueron capaces de sobrevivir por 37 horas. ¡Qué interesante! Los psicólogos que condujeron el experimento lo atribuían al hecho de que las ratas habían experimentado una experiencia salvadora, es decir, ellas estuvieron ya casi ahogadas cuando fueron salvadas. Así que ellas esperan, evidentemente, la salvación otra vez, y eso las mantiene en lucha, en marcha. No solo 17 minutos, sino por 37 horas. La esperanza hizo la diferencia, la gran diferencia. Ahora, déjeme decirle, qué gloriosa esperanza tenemos nosotros. No permita que nadie le quite esa esperanza a usted, porque esa esperanza es la esperanza en Jesucristo, de vida eterna, vida hecha por Dios, la vida que es de Dios, la promesa de Dios. Es realmente algo tan seguro, porque Dios no puede mentir. La palabra de Dios no puede fallar. Nos ha dado a nosotros la promesa de vida eterna, y por eso la esperanza de vida eterna es segura, porque viene de Dios. Y así vivimos, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de que el mundo comenzara. Y agrega Pablo, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios, nuestro Salvador. Es decir, el plan de la redención existe desde antes que el mundo existiera, porque Dios sabe todas las cosas desde antes. Ahora, no me pregunte por qué Dios, si Él sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué creó al hombre? Mi amigo, yo no conozco los caminos de Dios. Dios me ha dicho que yo no conocería absolutamente sus caminos. Él dice, mis caminos no son vuestros caminos, están más allá de ustedes, en otras palabras. Así que, por sus propósitos, por sus razones, Dios creó al hombre sabiendo que el hombre caería, sabiendo que fallaría, pero Él también predestinó el método de redimir al hombre, proponiéndose enviar a su Hijo para revelarle al hombre su amor. Así aquellos que creyeran en Él tuvieran la esperanza de vida eterna por medio de Jesucristo. Por eso, a su tiempo, el tiempo finalmente alcanza a Dios en este aspecto, nosotros todavía estamos atrás, estamos en el pasado en relación a Dios, en muchos otros aspectos, pero como hemos estado ya explicando acerca de la naturaleza eterna, cómo es que Dios está fuera de este tiempo continuo al cual estamos nosotros sometidos, o en el cual nosotros vivimos. Dios ve todo el espectro de tiempo con una sola mirada, con un solo vistazo. Él ve el comienzo y el final de una sola vez. Así que no fue hace 6.000 años o 2.000 años atrás. No, para Dios todo es presente. Él ve todo el panorama, mira todo de una sola vez. Yo, por ejemplo, lo veo dentro del tiempo continuo, cómo me va pasando a mí. Pero Dios no. Dios mira y ve todo de una vez. Y así este plan de la vida eterna, el plan de la redención, existía desde antes que el mundo comenzara, aunque a su tiempo Dios lo hizo conocer al hombre. Pablo dice, la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Él ahora está dirigiendo la carta a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz. Decíamos, como con la epístola a Timoteo, también en este caso él incluye la misericordia con la gracia y la paz, que son el saludo común del apóstol Pablo. Y agrega, de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, yo no sé por qué en la traducción de la Biblia ellos no colocaron una coma luego del Señor y lo dejaron junto con Jesucristo, porque de esa manera tenemos una distinción más clara de que la palabra curios tiene que ver con un título, no con el nombre. Muchas veces pensamos en esto como su nombre, pero no es su nombre. No, es su título. Señor es su título, por el cual damos a entender la relación que tenemos con Él, porque si Él es el Señor, entonces nosotros somos siervos. Si yo le llamo a Él Señor, la relación inmediata conmigo es que yo soy su siervo, su esclavo. Y al llamarlo Señor, declaro, estoy declarándome a mí mismo, su siervo, su subordinado, su esclavo. Por esto es que Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? También dijo, muchos vendrán en aquel día diciendo, Señor, Señor, pero Él les dirá, yo no los conozco. Sí, muchas personas utilizan este título como si fuera un nombre y por eso no comprenden realmente el significado del título. el Señor. Ese es su título. Su nombre es Jesús. Como le dijo el ángel a María, según relata el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 21, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Sí, Cristo tiene que ver con su misión. Él es el Mesías, el Salvador. Esa era su misión. Pero su nombre es Jesús, y su título para mí es Señor. Por eso a mí me gusta hacer una pausa y decir, el Señor Jesucristo. Y ponerlo separado del nombre, distinguiéndole allí esa condición de título a la palabra Señor.